¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Vamos a hablar de motos de ocasión. En un ratito estará con nosotros un hombre de motos.net, que es Marcel Blanes, porque tenemos que el precio medio de la oferta que se situó en torno a los 6.800 euros en diciembre en el conjunto de España. Y en el 23 se vendieron, atención, motocicletas usadas 376.000 en toda España. Y la Yamaha T-Max 500, pues faltaría más, es la más vendida. Y atención, donde bajó más el precio del vehículo o de la moto usada fue, curiosamente, aquí en Valencia. Y hablaremos también, no solo hoy, sino durante los próximos días. El fin de semana han fallecido 12 personas en las carreteras. Tres de los fallecidos eran usuarios vulnerables, un motorista y dos ciclistas. 10 de los siniestros han ocurrido en vías convencionales, como es habitual, y uno en autopista y autovía. Y entre los siniestros han habido 4 salidas de vía y 4 colisiones. En lo que va de año ya llevamos 109 fallecidos en las carreteras. Y tendremos a nuestro hombre de TikTok en el aspecto un poquito más lúdico. Hablaremos de las rotondas, lo que la gente piensa de las rotondas. Lo hemos hablado tantas veces, por dónde se entra en la rotonda, por dónde se sale, cómo utilizarla, quién tiene preferencia. Hablaremos con Rafa Villalba, nuestro hombre de las redes sociales de TikTok, en tan solo unos segundos. Así que vamos ya con el banderazo de salida, vamos con el primer asunto, que tiene referencia no a patinetes, que los patinetes también están siendo protagonistas en toda España, sino a las ITV, todavía más protagonistas, porque el Partido Popular ha lamentado el caos. ¿Le suena esto, no? El caos en las ITV. ¿Le suena algo de esto? Sí. En las ITV valencianas, fruto de la desastrosa reversión del Botanic. Leo el titular tal cual me lo envía el PP, porque es que opino lo mismo. Y anuncia la inversión de 700.000 euros para su refuerzo. Vamos a hablar del caos que hay en estos momentos en la ITV, que muchos de nosotros ya hemos sufrido y estamos sufriendo. Y con nosotros está el portavoz de Industria y Comercio en Lescorch, que es Salvador Aguilella. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
Pues bien, aquí en Lescorch, trabajando todos los días.
Pero tú no has sumido en el caos, como la ITV.
Sí, bueno, sí, sufriendo el caos como cualquier otro ciudadano.
Sí.
Además, desde hace mucho tiempo que se han producido unas demoras pues excesivas, ¿no? Y que están perjudicando a muchísima gente. Pues bueno, pues lo que nos hemos encontrado, ¿no? No solo en la ITV, sino en muchísimos otros aspectos, sobre todo lo relacionado con la gestión del anterior gobierno, en que se ha heredado una situación, especialmente también en la ITV, catastrófica, ¿no?
Sí.
Aquí se empezó a hacer una reversión,
Sí.
Con todos los informes negativos, con la Dirección General de Presupuestos, por la forma en la que se estaba haciendo, sin informes de función pública, se estaba haciendo una reversión que era nula de pleno derecho. Bueno, pues eso lo primero que se tuvo que acometer, porque entre otras cosas, lo primero que se encontró el gobierno de Carlos Mazón es con huelgas previstas para todas las semanas, lo cual hubiese... En este caso, pues perjudicado y aumentado todavía las largas esperas que habían para pasar las ITVs. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues nos hemos encontrado con una falta de gestión, ¿no? Una falta de previsión que ni incluso tenían en cuenta o tuvieron en cuenta que durante el verano había que incrementar la plantilla para dar servicio a más gente que durante el verano pide el pasar las ITVs.
Sí.
Y en eso es lo que se tuvo que centrar desde el primer momento el actual gobierno, en solucionar problemas gravísimos que estaban heredados y a partir de ahí y a partir de estos momentos pues intentar poner las bases para que en el futuro estos problemas no se repitan.
Faltan ITVs, algunas se querían construir en Torrent, por ejemplo, falta por poner, esa ITV iba a costar en torno a 2 o 3 millones de euros. Cuando hablamos de 700.000 euros parece nada al lado de toda la problemática. Se va a invertir 700.000 para poner en marcha o reforzar las estaciones provisionales del servicio, tan sencillo como eso, o sea, en plan provisión o previsión, ¿no? Y ya está.
Sí, sí, pero bueno, es en salir al paso, sí. Intentar solucionar los cuellos de botella que hay en los sitios donde es más grave esta situación, uh-huh. Hacerla de forma rápida. Todos saben que se trabajaba hasta el 31 de diciembre con un presupuesto que era este que había provocado el anterior gobierno y que era el presupuesto del año 23, que ahora se está empezando a trabajar en el 24 y lo primero que está empezando a hacer es en poner en marcha sobre todo estas medidas para, como tú has dicho, reforzar más turnos, más estaciones, para que pues eso puedan pasarse más número de gente en la ITV cada día.
Se pronostica una auténtica locura. Es verdad que el déficit que dejan de los anteriores es un déficit muy importante y que va a costar un dineral. En ITVs, por ejemplo, aquí en la provincia de Valencia, hemos hablado de Torrent, que se debería de construir, pero, por ejemplo, Ribarroja, en marzo, que es nada, dentro de unos días, como aquel que dice, desaparece, se tiene que vender el solar. Es decir, estamos encontrándonos una situación que ante la reversión que ha habido de la parte privada a la pública, pues os ha llegado una auténtica patata caliente a vosotros, ¿no? ¿De qué forma vais a resolver todo esto? Porque los 100.000 euros está bien, pero ¿qué más?
Sí, se va a mantener lo público, pero se va a hacer bien hecho.
Sí.
Lo que no puedes pasar es de lo privado a lo público, saltándote todo el procedimiento, poniendo en riesgo la estabilidad salarial de los trabajadores, creando problemas con todo el mundo. Haciendo una revisión que de hecho era nula, de pleno derecho, que cualquiera que lo hubiese denunciado pues lo hubiese vuelto para atrás, ¿no? Pues está, sí. Pues intentando hacer las cosas bien hechas, haciendo este proceso de reversión de la forma correcta y al mismo tiempo intentar solucionar esos problemas graves que hay de retrasos en las citas del ITV, y eso va a ser con dinero, sí. Va a ser con gestión, va a ser con cumpliendo los plazos todos legales. Esto es una empresa pública, por ejemplo, la contratación pues tiene que seguir todos los procedimientos que tiene que pasar una administración para hacer un contrato,
sí.
Y no puedes contratar de hoy para mañana una cosa, sino que tienes que abrir un procedimiento de licitación, adjudicación, etcétera, etcétera,
sí.
Y en eso está trabajando la empresa pública, de la mano de la consellería, para intentar pues que esto se vaya solucionando lo antes posible.
¿Podría pasar de nuevo al sector privado? Quiero decir, si se prorrogara un poco más, hay muchos programas que todavía pertenecen al sector privado, muchos de los elementos que tienen en estos momentos la ITV todavía son de manos privadas, pero en el caso de la Generalitat, ¿se llevaría ese canon fijo, el canon variable, que creo que es en torno a los 3,5 euros por cada una de las inspecciones? ¿Las instalaciones las podría alquilar incluso la propia ITV o los propios privados? Es decir, que no sería, mejor volver otra vez a la parte privada, que parece ser que ha funcionado bien durante años y que además no tiene nada que ver con esa vendetta que el anterior gobierno quiso hacer o llevar a cabo para perjudicar a algunos que en realidad no tienen nada que ver ya, que son los que tenían las ITVs y también los usuarios que tienen menos que ver, los pobres, o sea, los que van en estos momentos a pasar la ITV. ¿Se podría hacer
hasta
o no?
Hasta donde yo conozco, no es un tema de poderse o no poderse hacer. Hay que ver cuál es la mejor solución para los usuarios, para los transportistas, para los taxistas, para cualquier vecino como tú o como yo, que vamos a pasarla y que necesitamos obligatoriamente pasar la ITV. Y en eso pues está trabajando en este modelo no público, que es que volverlo ahora atrás otra vez todo sería crear otro problemón a toda la gente. Con lo cual, hasta donde yo sé, se va a mantener modelo público y se va a trabajar desde ese modelo, construyéndolo adecuadamente y no a capricho y saltándose toda la legislación, y desde ese modelo trabajando para intentar aumentar por los turnos, aumentar las estaciones y que se reduzca esa lista de espera que ahora es inaceptable.
Bueno, en la provincia de Alicante también va a haber algunas ITV nuevas, parece ser, durante los próximos meses, años, tendremos nuevas ITVs. estaciones.
Sí, sí, bueno, hay problemas, sabéis, en Benidorm, Novelda, toda la zona del Damonova, en Alcoy, en la Vega Baja, hay problemas en muchos sitios y son en estos lugares donde más grave es el problema, donde antes se va a actuar.
Bueno, pues esto es para entrar en un debate, ¿eh? Tendremos que algún día debatir en este en ese programa en realidad qué es lo que está pasando con la CTM, pero en cualquier caso aquí está un poco la denuncia, el lamento del Partido Popular ante la CTM valenciana, es esa desastrosa reversión del Botánic que, bueno, el año pasado, si pueden escuchar los programas de Luz de Cruce del año pasado, si lo podéis escuchar, pues os daréis cuenta de que hablábamos ya de este auténtico caos que están sufriendo, pero ya no solo los usuarios, sino también incluso los propios trabajadores de las ITV. Es lamentable lo que está pasando y es una patata caliente que le han pasado al Partido Popular y a Carlos Mazón. Gracias, Salvador Aguilella, por estar con nosotros. Y nada, vamos a ver qué se puede hacer. Se tiene que seguir trabajando, lamentablemente. Esto.
Muchas gracias a vosotros y de momento se está trabajando muchísimo desde el Consejo de Carlos Mazón para intentar pues mejorar o reducir estos problemas y en el futuro pues que intentar que no se vuelvan a repetir.
Abrazo y gracias, portavoz.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. El portavoz de Industria y Comercio del Scorch en el Partido Popular, Salvador Aguilella. Con nosotros aquí en Luz de Cruz es la actualidad del mundo de la movilidad que busca a Marcel Blanes y vamos a hablar de motos usadas, como han ido. Y también, atención, ¿qué opinan los tiktokeros referente a las rotondas?
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
En Renault Taller Square Vehículos de Ocasión siguen las rebajas. Disponemos de más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Turismo, SUV, furgonetas de todos los modelos, hasta 4.000 euros de descuento. Visítanos en Renault Taller Square en Quart de Poblet o en nuestra página web talleresquart.com. Todos nuestros vehículos con garantía y financiados hasta en 8 años. 50 años nos avalan. Aprovechate de nuestras rebajas en Taller Square Vehículos de Ocasión. Calle Primero de Mayo 44, Quart de Poblet. Te esperamos.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Nemetizados estamos aquí en Luz de Cruce, 18 minutos para las 4 de la tarde. Todavía nos tenemos que ir hasta TikTok, hasta Rafa Villalba. Hablaremos de las rotondas, lo que piensa la gente en las redes sociales. Pero antes vamos con las motos, motos.net, y vamos a hablar de la moto de ocasión. ¿Cómo está el tema de la moto de ocasión? Pues cierra el 23 con una subida de casi el 2%. Donde más ha bajado el precio de la moto usada es, curiosamente, en Valencia, un 2,2% de bajada, porque, por ejemplo, si hay que comprar en otra comunidad autónoma, pues sale bastante más cara. Por ejemplo, de Baleares, es más cara que Valencia. El 23 se vendieron 376.000 motocicletas en el mercado de segunda mano. Y de segunda mano no, de primera. Marcel Blanes está con nosotros de motosycoches.net. Hola, Marcel, buenas tardes.
Hola, Vicente, ¿qué tal? Ya ves, la moto para arriba, ¿eh?
Ya veo, cada vez más. Vamos a ver qué es lo que pasa con las motos de ocasión, ¿eh? Pues, ¿se habían vendido tantas motos en la vida o qué?
No sé, bueno, mira, sí es verdad, en global cerramos 23 con prácticamente un menos 1% respecto al año anterior, ¿vale?
Sí.
Pero sí es verdad que la moto nueva ha crecido y básicamente por encima de un 10% versus 22.
Sí.
Por lo tanto, esto es muy positivo, puesto que se renueva flota de parque de motos, hay más matriculaciones de moto nueva. Por lo tanto, los usuarios se desprenden de su moto antigua. Y fíjate lo curioso, Vicente, que la oferta en vehículos jóvenes crece un 5%. Uh-huh. Esto es muy positivo.
Bueno, el precio medio de oferta, 6.823 euros en diciembre en el conjunto de España. En el caso de Valencia, 7.028. Es decir, bueno, pues está un poquito por encima, aunque ha bajado, ¿eh? En el interanual ha bajado un 2,2%. Es decir, que aquí salen un poquito más baratitas.
Sí, es verdad. Ahí lo que tenemos es esta fluctuación. Piensa que en global se han vendido pues dos motos de ocasión por una nueva, ¿no? El ratio, como tú bien sabes, casi igual que en coches, ¿no? ¿Esto qué significa también? Y hablando de Valencia, bueno, en Valencia, por decirlo así, es la cuarta comunidad autónoma que vende más motos. Por lo tanto, claro, que haya este tráfico y que se mantenga en este precio, yo creo que esto es bueno. Y además, lo que hemos dicho siempre, Vicente, atendiendo a que la oferta de vehículo más joven está creciendo, por lo tanto, el precio medio tiene que subir de alguna forma. Por lo tanto, quedarse a estos 7.000 yo creo que está muy bien.
Bueno, uno podría pensar, ¿no? Las motos más pequeñitas son las que más suben. No, pues suben las ventas de las de mayor cilindrada. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que los mayorcitos ya empiezan a comprar vehículos y motos de segunda mano o qué?
Ahí está, pues ahí tenemos otro punto muy positivo para el sector de la moto. También es verdad que estos últimos meses ha llovido mucho menos, la gente se ha animado más a salir, y cuando se sale, ya sabes tú que se sale, pues el motero, el de toda la vida, los que vamos con motos más grandes, ¿no? Y esto también es positivo, también como habíamos dicho y tú habías comentado muchas veces, ¿no? Que parecía pues que este motero de moto grande se retenía más, había mucha más circulación de moto en ciudad por movilidad urbana, que es verdad, y esto también está muy bien, pero no nos olvidemos, y lo dicho, está creciendo la venta de moto de mayor cilindrada, por lo tanto significa que volvemos a estar ahí, el motero sigue estando ahí y a disfrutar de la moto.
El mayor descenso entre las motos de las más ligeritas, ¿eh? Lo que va después de los ciclomotores, prácticamente entre 50 y 125 centímetros cúbicos, y atención porque los ciclomotores de segunda mano pues también bajan en sus ventas en torno casi el 5%. Esto quiere decir, creo que va en detrimento, ¿no? La venta de ciclomotores.
Efectivamente. Y esto ya llevamos varios años así, y al final también es una cuestión de esta antigua 49, que era la primera alternativa a movilidad, ahora pudiendo ya partir de una 125, pues realmente estas motos con cilindrada mucho más reducida, pues se dedican básicamente a siendo compradas por empresas para dar servicios de movilidad dentro de las ciudades, de las grandes ciudades, básicamente. Por lo tanto, con la posibilidad de vender una 125, que no en vano, pues han sido una vez más también las cilindradas más vendidas, ¿no?
Enseguida vamos con las motos y las marcas más vendidas en ocasión, ¿eh? Es decir, hablamos de los vehículos de ocasión, de usados, etcétera. Pero antes, decir algo, que es verdad que en Valencia se venden muchísimas motocicletas, pero en Cataluña creo que todavía más, y es la región en la que más desciende la venta de motocicletas de ocasión, obviamente, ¿no?
Ahí está. Este es otro dato de estos que no terminas de entenderlo bien, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, también es cierto esta oferta que están haciendo los fabricantes respecto a estas motos de 125 y más para circular dentro de la ciudad, y como tú bien has dicho, Barcelona, Madrid, Valencia son ciudades donde el usuario se mueve mucho en moto y no hace falta tener una gran moto para moverse dentro de la ciudad. Por lo tanto, las 125 encajan perfectamente dentro de esta movilidad urbana. Yo creo que lo más positivo también es que ha aumentado esta venta de moto nueva, no tanto así la de ocasión como tú has mencionado.
Bueno, las marcas de motos de ocasión más vendidas en el 23, la primera, Honda, 67.000 unidades vendidas, ha descendido un 1,8%, la segunda, Yamaha, 60.000, y BMW le sigue con Suzuki y Piaggio. Serían las cinco marcas que más venden de ocasión. Hablamos de usadas, pero atención, porque el top 5 modelos más vendidos en el 23, lo hemos dicho al principio, la número 1 es la Yamaha T-Max 500. Eso también tiene mucho que ver con lo nuevo, con la realidad, ¿no? Parece que la Yamaha T-Max es una de las grandes queridas en el mundo de motero.
Ahí está, sí, es verdad. Es una moto, pues como bien sabes, automática, básicamente con esta tipología de este nuevo diseño que es pues bueno, pues que parece ser que gusta mucho y ahí está, ¿no? Y al final, pues no deja de ser también una buena máquina que se usa mucho también a nivel urbano y luego seguidas de las 125, como tú vas a nombrar ahora.
Bueno, por eso mismo, estamos hablando de por ejemplo, la Honda, la SH125, que se han vendido casi las mismas unidades que la T-Max, la Honda PCX125, la Kinco, la Agility y la Yamaha X-Max, otra Yamaha que está en el top 5 de modelos más vendidos usados, de motos usadas. Hablamos siempre de usadas, aunque tampoco, la verdad es que tampoco contrasta mucho con la nueva, o sea, con el top 5 de las nuevas.
Bueno, por lo que decíamos de la movilidad de estas 125, cada vez ofrecen mejores prestaciones y repito, y la movilidad urbana, Y espera, Vicente, porque ahora con estos cambios y estas nuevas zonas de movilidad que van a terminar, a ver si salen en las grandes ciudades, estas zonas de que no van a permitir ciertas etiquetas, que este es otro tema, el tema de las etiquetas de motos, que a ver si se meten de una vez, porque no se pueden regular igual con las mismas etiquetas que en coches, por lo tanto, esto hay que ver qué va a pasar. Pero bueno, sí es verdad que dentro de las grandes ciudades, pues sí, señor, los usuarios se están moviendo a comprar motos porque se las ven venir y evidentemente es más económico una moto que un coche. Por lo tanto, esto está ahí.
Algunos dicen, oiga, esto no era coches.net. No, también es motos.net y además con un montón de usuarios únicos, 650.000 y 6 millones de páginas vistas, motos.net. Marcel, estás de enhorabuena, tremendamente.
Bueno, ahí estamos. Sabemos que trabajamos mucho, trabajamos muy duro y lo que sí queremos es, y tú lo sabes bien, estar pues ofreciendo esta donde el usuario pueda escoger su mejor solución de movilidad, en este caso en motos dentro de Motosnet, y ofreciendo las mejores de las ofertas, tanto nueva como de ocasión, para que los profesionales de España, grandes profesionales, puedan vender sus artículos, claro que sí.
Abrazo grande, Marcel, gracias.
Igualmente a vosotros,
hasta
un placer.
Luego. Marcel Blanes, coches.net, en este caso representando a motos.net. Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE, amigos, 92.0 y dispositivos móviles, y vamos a hablar de justamente de los móviles y de las redes sociales. Nos vamos hasta TikTok, hasta Rafa Villalba.
Descubre los Special Days en Ford Vedad Mediterráneo, solo del 8 al 10 de febrero en nuestro horario habitual. Consigue tu coche con entrega inmediata y con descuentos de hasta 9.000 euros. Ven a nuestras instalaciones de pista de silla en Catarroja y adelántate a San Valentín. Ford Vedad Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Ven a la semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, del 12 al 17 de febrero en nuestras instalaciones de Massanassa. Descuento extra de 1.000 euros en vehículos premium de ocasión y garantía ampliada de 4 años. Unidades de entrega inmediata. Del 12 al 17 de febrero, semana del Clase A en Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, en la avenida La Pista 50, Massanassa.
8 minutos para las 4 de la tarde, seguimos viendo la vida desde la perspectiva de la radio y vamos a escuchar un TikTok.
Respuesta a una pregunta que me hacéis muy de vez en cuando. En una glorieta como esta, de dos carriles, a la que se llega por una vía de tres carriles, ¿cómo se aplica el orden de preferencia en cada carril de la glorieta? Pues muy sencillo. El que circula por el carril derecho va directamente al carril derecho. ¿Y quién ocupará el carril interior de la glorieta? Pues también muy sencillo, aquel de los dos que acceda antes, si el del carril más a la izquierda.
Bueno, pues el que acceda antes. Vamos a ver si Rafa Villalba nos lo sigue aclarando. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, aquí andamos, en los Madriles, muy entretenido hoy.
Así me gusta, le hemos pegado el corte directamente al off para que tú sigas hablando y nos comentes, porque ya teniéndote en directo, ¿para que queremos escucharte pero grabado?
¿Para qué me voy a escuchar a mí mismo?
Exacto. Bueno,
tener que escucharte.
Aquí hay alguna en la provincia de Valencia que incluso dos carriles llegan a uno solo.
Sí.
Y empieza el conflicto. ¿Quién tiene preferencia? ¿Quién se va a ese carril? ¿El que viene por la derecha o el que viene por la izquierda? ¿O tonto el último? ¿Cómo está eso? Cuéntanos.
Tonto el último, efectivamente. ¿Ah, sí? La primera curva de Fórmula 1, pues más o menos igual. Sí. Tonto el último. El primero que hace de la glorieta se supone que tiene prioridad sobre la otra persona. Otra cosa es cómo te estás quedando sin carril.
Sí.
Porque hay gente que viendo y conociendo la zona, sabiendo que solamente hay un carril, intenta adelantar en el último momento para meterse. Y ahí es donde vienen los líos. Porque aunque tenga preferencia el que ha entrado primero, lo que no puedes hacer es un adelantamiento cuando te quedan 20 metros.
Claro, hay mucho chulito por ahí, ¿no? Que intenta colarse. Cuando ya ha entrado el de la derecha, intenta colarse el otro por otro lado, pero claro, solo hay un carril para los dos. A ver qué va a pasar ahí.
Eso es. Pues o sea, nada, parte amistoso.
Puede haber un conflicto. Con un conflicto como se plantean algunos tiktokeros con respecto a cómo ir por la rotonda. Escuchemos, a ver qué dice esto. A ver.
Mira, la rotonda. La gente no tiene ni idea de circular en glorietas, se me preocupa.
¿Cómo hay que conducir en glorietas?
Por la derecha.
A ver.
Sí, yo lo hago.
Aunque salgas siempre por la octava salida en Plaza Sarda.
Siempre.
O Plaza España de Barcelona.
Yo lo hago, pero porque soy cobarde. No tengo valor de meterme dentro.
Todos los golpes que os den, si estáis por la derecha, son culpa del otro, porque es un cruce. Entonces, pensad en un cruce normal y corriente. Tú no irás a la derecha desde el carril izquierdo. No tiene ningún sentido. Pues una glorieta es un cruce. y la gente lo hace fatal. Y hay gente que aprovecha eso abiertamente para hacerse un parte.
Sí, o sea, yo tengo... Madre mía, si hay alguno que aprovecha eso para hacer un parte. El de la derecha siempre tiene preferencia. ¿Ah, sí?
Sí, sí, yo conozco a uno que de vez en cuando arreglaba el coche en las glorietas. ¿Ah? Tengo un rozón, tengo un tal, venga, no me meto en la glorieta y el próximo que se me cruce, acelero un pelín o dejo de frenar, sí, y me arregla el morro entero.
Ah, vale, vale. O sea, te tiene que dar por, sí, el lado que lo tienes también estropeado, ¿no? O lo tienes abollado.
Sí, sí, claro. Van aprovechando. Sí, no creo yo que nadie se vaya a Londres a hacerlas al revés para hacerlas del otro lado.
Ya, ya. Pero ¿en serio que llega la gente a decir, me voy a una rotonda, me pongo por el carril derecho y ya me golpeará alguien? Es así, ¿no?
No de esa manera tan sumamente clara de, mira, esta tarde no tengo nada que hacer, voy a ver si me arreglan el lateral izquierdo del coche. Pero sí, más de uno a sabiendas se ha dado el roce sabiendo que luego va a llevar razón.
Yo lo que
de todas maneras, lo que dice en ese vídeo completo, está bien y mal dicho, porque dice el carril izquierdo para adelantar. Bueno, para adelantar y para elegir una forma mejor de salir, para canalizar mejor la circulación, simplemente, claro, que es para lo que sirve una glorieta.
Sí.
La glorieta es un distribuidor.
Vale. A veces te preguntas para qué sirve el carril izquierdo de la rotonda, porque si el de la derecha es el que tiene siempre preferencia. Pero ¿para qué sirven los antiniebla traseros?
No como anoche, que estaba totalmente despejado y me tocó adelantar a un vehículo en autovía que llevaba ambos encendidos, con lo que deslumbran las antinieblas traseras. Cuando la adelanté, le indiqué con las mías, encendiéndolas y apagándolas en el momento de que las llevaba encendidas, y que molestaban, y lo que me gané fue dos fogonazos que me metió con las largas.
Bueno, esto es realmente molesto, es así, ¿no, Rafa? ¿A ti también te molesta?
Además me solidarizo con Juan porque...
Juan atención, de TikTok, Juan de TikTok es guardia civil, hay que decirlo claro. Adelante,
sí,
claro, Rafa.
Por eso dice aquello de le denuncias y sí, se te... Y se te enfadan, claro, te ponen cara de aba por eso de, oiga, pero no me irá usted a denunciar por esto. Pues sí, oiga, va usted pues por... Usted hace un día soleado. Sí. Mira, el otro día tuve yo una anécdota con esto mismo. 4 de la tarde, volví a casco urbano, aquí en mi propio barrio,
sí,
y circulaba delante de mí un Audi con los antinielas puestos, los traseros. Uh-huh. Llegamos a un semáforo, le bajo la ventana y digo, disculpa, me baja la ventana y digo... ¿Llevas el antiniebla trasero puesto? Y era una chica así un poquito, no sé, choni, ¿cómo sería la palabra? Y me dice, si ya no sé, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Digo, ¿cómo que qué pasa? Digo, que no los puedo llevar puestos. Los llevo porque me da la gana. Y mi hija se quedó a cuadros y digo, venga, hasta otro día.
Ya, ya, ya. Bueno.
Carne de cañón.
Ya veo, ya. Ya veo. Bueno, ya sabes que en esto de la conducción hay de todo, ¿eh?
Sí, sí,
chonis
supuesto.
Y no chonis, ¿eh? Hay absolutamente de todo. Oye, mañana, por cierto, tendremos, Rafa, aquí en el programa un informe que va a salir a nivel nacional, pero también sabremos qué pasa en Valencia sobre el fraude en el seguro del coche y del hogar, pero también a nosotros nos interesa lo del coche. ¿Cuánto fraude hay por ahí, ¿eh? Como hablábamos de la rotonda, por lo mismo, ¿eh?
A mí me interesa mucho ese informe.
Bueno, pues tendremos la oportunidad de charlar con Línea Directa Aseguradora, que mañana saca ese barómetro y veremos qué pasa con el fraude del mundo del automóvil. Rafa Villalba, gracias por todo. Abrazo grande y te seguimos, por supuesto, a través de las redes sociales, a través de TikTok. Abrazo.
Señor Vicente Ranz, muy buena tarde.
Gracias por lo señor. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. El mundo de las redes sociales, sin lugar a dudas, en manos de las redes sociales en materia de seguridad vial y sabiendo de lo que se habla. Rafa Villalba.
Por los que más quieres, dona sangre y plasma. El martes 13 de febrero, víspera de San Valentín, vuelve la solidaria donación de sangre de COPE Valencia. De 9:30 a 2 y de 4 a 8:30 en el Ateneo Mercantil de Valencia. Consellería de Sanidad, Generalitat Valenciana. Patrocinan Milar Electrodomésticos, Dominos Pizza, Clínica Dental Gallego en Pérez Galdós 2, Centro de Día Saica Geriatría.